en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Vivimos en una época en la que el hombre parece haberse constituido en el centro del universo. Por medio de la ciencia, el ser humano ha alcanzado logros de gran calidad y complejidad en campos tan diversos como la medicina o la astronomía, la informática o la química, las telecomunicaciones o la ingeniería. Es indudable que la gran mayoría de estos avances científicos y tecnológicos han sido positivos y han contribuido al desarrollo y al bienestar de buena parte de la humanidad, de forma especial en los últimos años. Paralelamente a esto, el hombre sigue experimentando en este tiempo otra clase de progreso más nocivo, el de la degradación humana. O dicho de otro modo, el avance del pecado. Ciertamente aquellos que dicen creer solo en el hombre deben sentirse desorientados al comprobar las atrocidades de las que el hombre es también capaz, porque la injusticia, el egoísmo, la avaricia, el alcoholismo, el orgullo, el engaño, la envidia, la violencia, el adulterio y la maldad en general también progresan, alcanzando niveles extremos y constituyéndose en el modus vivendi de nuestra época. Vemos pues que el progreso humano deja mucho que desear en otras áreas que van más allá de lo meramente físico o material. Cuando, por medio del evolucionismo, se reduce al hombre a un mero animal surgido del azar y sin ningún propósito existencial, se trunca el sentido vital y real de cada uno de nosotros, que somos seres con personalidad propia, con capacidad para el raciocinio, con sentimientos, voluntad, emociones. Cada hombre y cada mujer es también una persona con cuerpo, alma y espíritu, tal y como nuestro diseñador quiso que fuésemos. El hombre no es solo materia, también es un ser espiritual. La degradación moral de la sociedad actual, que coincide con una obsesiva ocupación en las cosas materiales, está sirviendo de pretexto para que muchos confundan libertad con libertinaje, amor con pasión desenfrenada, paz con ausencia de guerra o felicidad con dinero. Este antropocentrismo extremo agudiza el vacío del ser humano y lo deja aturdido ante inquietudes trascendentales, con muchas preguntas que no encuentran respuesta, con sed de significado. La Biblia afirma que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen de Dios en el hombre se ha visto deteriorada por la acción del pecado. En definitiva, el verdadero problema de la humanidad es el hombre mismo. Si lográramos arreglar al hombre, todas las demás cosas podrían comenzar a enderezarse. Pero para que el hombre pueda ser arreglado, primero este debe estar en orden con Dios. su creador. Hoy en Tertulia, el hombre, imagen y semejanza de Dios.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Bien, y una vez hecha la introducción del programa de hoy y una vez comentado también el tema que vamos a estar tratando, el hombre, imagen y semejanza de Dios, ese es el tema para esta ocasión, vamos también a plantearles a nuestros oyentes y a nuestros invitados la pregunta de esta semana, que es la siguiente, y a ver cuál de estas tres opciones que planteamos son las que se acercan más a su opinión. La pregunta es, ¿tienen solución los problemas que afectan a la humanidad? ¿Tienen solución los problemas que afectan a la humanidad? La respuesta A sería no, este mundo no tiene ya remedio. B, sí, con la solidaridad de todos y sin necesidad de Dios. Y C, sí, si el hombre se vuelve a Dios. ¿Cuál es la respuesta que se acerca más a su opinión? Repetimos la pregunta, ¿tienen solución los problemas que afectan a la humanidad? A, no, este mundo ya no tiene remedio. Una respuesta catastrofista. B, sí, con la solidaridad de Dios. Perdón, con la solidaridad de todos y sin necesidad de Dios. Una respuesta antropocéntrica. Y la respuesta C sería sí, si el hombre se vuelve a Dios. Una respuesta teocéntrica. Muy bien, ¿qué os parece la pregunta de la semana, queridos invitados? A mi derecha, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Esta pregunta te parece interesante? ¿Crees tú que los hombres tienen solución? ¿La humanidad tiene solución?
Yo creo que sí, que tiene solución.
¿A, B o C?
La C, ¿eh?
La C, muy bien. Siempre que se vuelva a Dios, ¿verdad?
Exacto. En otras palabras, siempre que el hombre haga la voluntad de Dios, pues hay solución para todo. Pero en cuanto que el hombre se aleja de Dios, pues bueno, aquí lo tenemos. Se está experimentando bien claro, ¿no?
Muy bien, María, buenas tardes también en esta ocasión.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué crees? ¿Que el hombre puede solucionar los problemas?
No, el hombre no puede solucionar ningún problema sin la ayuda de Dios.
Entonces, ¿tu respuesta cuál sería a esta pregunta?
La
¿Tienes
fe.
Solución los problemas que afectan a la humanidad? Sí, si el hombre se vuelve a Dios. Y Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé tú qué opinas al respecto.
Bien, la respuesta B es la que se solía dar en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial. Hubo un florecimiento de las ciencias y la gente estaba animada y a la expectativa porque se había terminado la Primera Guerra Mundial, se había fundado la Sociedad de Naciones y decían que la humanidad caminaba hacia una nueva era, igual que se dice ahora, basada en la madurez del ser humano. Incluso dentro del judaísmo habían corrientes que decían que no había que esperar un Mesías personal, sino que bueno, la humanidad pues sola, por sí sola, en base a su madurez, llegaría a la utopía, ¿no? A un milenio basado en los esfuerzos humanos. Y bueno, sabemos la continuación cuál fue, ¿no? Este era el espíritu que había en los felices 20, los llamados felices 20, ¿no? Y sabemos lo que vino a continuación, no hace falta decirlo, ¿no? Los totalitarismos en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Entonces yo creo que la respuesta, evidentemente, para cualquiera que tenga dos dedos de frente es la C. Claro que tiene solución, pero con la ayuda de Dios.
Así es. Hermano Ángel, Ángel Navas, que Dios te bendiga.
Hola, Paco, Dios te bendiga.
¿Qué te parece a ti la pregunta de esta tarde? ¿Tienen solución los problemas que afectan a la humanidad?
Pues con, no sé si se oye, sí. Con el Señor todo tiene solución. Si tenemos a Cristo, como dice la palabra, lo tenemos todo.
O sea, también te decantas por la respuesta C. Hasta ahora tenemos la mayoría en la C, así que nuestros oyentes pueden también opinar. Es posible que tú creas que no, que este mundo no tiene ya remedio, pues entonces responderías A. Si crees que con la solidaridad de todos y sin necesidad de Dios, pues se pueden solucionar todos los problemas de la humanidad, responderías B. y como nuestros invitados, si crees que el hombre solamente tiene solución a sus problemas si se vuelve a Dios, pues entonces te responderíamos a la fe. Llámanos al 93-246-6797, 93-246-6797, y danos tu opinión. Aquí nuestro técnico Rubén en esta tarde tomará nota de tu opinión, de tu parecer. ¿Cuál es tu comentario respecto a esta pregunta? ¿Tienen solución los problemas que afectan a la humanidad? Y recuerda que el tema de esta tarde es el hombre, imagen y semejanza de Dios. Escuchamos también otras formas en que puedes ponerte en contacto con nosotros en este programa, a través de internet y del correo postal.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Muy bien, y seguimos adelante con el programa. Ya sabéis que este es un espacio participativo. Nos gusta que los oyentes puedan intervenir a través del teléfono. Ya sabéis que aquí hay un teléfono en directo en esta ocasión, cuando estamos realizando el programa. Es el 93-246-6797, 93-246-6797. Y también, como te hemos mostrado hace un instante, tienes formas de ponerte en contacto con nosotros a través del correo. Escríbenos una carta, danos tu opinión, te parecen bien, te parecen mal, dinos algo, también con referencia al programa, que eso nos alegra. Y ciertamente estamos contentos de poder estar aquí en esta tarde también compartiéndoles acerca de un nuevo tema y también participándoles acerca de una recomendación que les hacemos en ese apartado que tenemos a continuación, esa página web que puede ser también de edificación para tu vida. Muy buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, el Señor os bendiga.
Igualmente a ti, ¿qué tal te encuentras?
Pues resfriada, pero bien, ya dejándola atrás.
Preparando también los exámenes, ¿no?
También,
bueno,
ya son la semana que viene.
Y entre examen y examen, ¿qué página web nos has encontrado para recomendarnos en esta semana?
Pues una muy interesante, se llama adorador.com.
Adorador.com, tal y como suena.
Tal como suena, fácil de recordar.
Pues venga, dinos de qué trata, qué contenidos tiene.
Bueno, contenidos tiene meditaciones, estudios bíblicos, temas doctrinales, mensajes variados, recopilación de hombres que salen en la Biblia, de mujeres, preguntas contestadas, preguntas que te puedes hacer normalmente. Pues hay una contestación sobre al respecto.
Consejería, ¿no?
Sí, comentarios a los salmos, a los proverbios, poesías hechas por usuarios. Pero tiene unos links muy interesantes. Uno es Creavit, un enfoque científico y teológico de la creación, la caída y el diluvio. Luego tiene otro a ministerios especiales dedicados a dar a conocer a Jesús a los discapacitados, sordos, ciegos, síndrome de Down, personas con parálisis.
Todo eso dentro de la misma página.
Todo eso dentro de la página.
Muy, muy bien de contenido.
Vamos, para tirarte un buen rato navegando.
Estupendo.
Está muy bien.
¿Qué más hay? Si hay más, compártelo.
Dime.
Si hay algún contenido más, aparte de todo esto, algo más.
A ver, es que me he puesto a mirar y eso y
No te ha dado tiempo a mirarlo todo.
No, porque tenía mucho, mucho, mucho contenido.
Muy bien, pues
No tiene chat, no tiene foros. Ajá. Sí que tiene, ya te digo, tiene bastantes meditaciones y estudios bíblicos tiene mucho.
Muy bien, recuérdanos de nuevo cuál es el nombre de la página.
Adorador.com.
Estupendo, pues ahí queda eso dicho. Nuria, muchas gracias,
Venga.
Nos vemos.
Que el Señor os bendiga.
Hasta luego. Adorador.com, nuestra la página que recomendamos en esta semana, una página que puede ser un instrumento de edificación para tu vida. Adorador.com. Muy bien, y antes de pasar allá a la tertulia directamente, tenemos también otro apartado que tiene que ver con la intercesión. Manuel, ¿nos recuerdas las formas en que podemos orar, interceder por las peticiones de los oyentes, por las necesidades que tengan las personas que nos escuchan?
Bien, la fórmula es bien sencilla, y es que nos llamen por teléfono, entonces estaremos tomando nota de su petición de oración y estaremos orando el grupo de intercesión por la petición que puedan hacer. El número de teléfono es el 93-246-6797.
Muy bien, y también pueden hacerlo, si lo desean, al correo que hemos indicado anteriormente, ya sea el correo electrónico o correo postal. Pero no duden que la fe tiene poder, ¿verdad, Manolo?
Así es, y si como que lo hacemos, el programa este en directo lo hacemos los jueves a partir de las 7 y se pasa también los sábados, si no están escuchando, pues también pueden llamar a esta web.
Exactamente, en diferido pueden escribir y vamos a estar clamando al Señor, porque hay un grupo de intercesores también en el ministerio para que Dios dé respuesta a esas peticiones. El Señor se agrada en responder también a las oraciones de sus hijos y es bueno ponerse de acuerdo para orar, Manolo.
Así es, y cuanto más seamos mejor, ¿verdad? Y muchas veces sabemos nosotros que hay muchas peticiones y hay mucha necesidad. Lo que hace falta es el momento y el coger y llamar al número de teléfono que te he dicho antes, al 93-246-6797.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en tertulia. Bien, y una vez más les recuerdo la pregunta de esta semana para que ustedes puedan participar también en el programa. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que los problemas de la humanidad tienen solución? ¿Tienen solución los problemas que afectan a la humanidad? Su respuesta A sería no, este mundo no tiene ya remedio. La B, sí, con la solidaridad de todos y sin necesidad de Dios. La C, sí, si el hombre se vuelve a Dios. ¿Con cuál de estas tres respuestas se identifica usted? Pues díganoslo, llame al teléfono 93-246-6797, 246-6797. Y estaremos también compartiendo al final del programa los resultados de las personas que han hecho su intervención.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Muy bien, estaba ya deseando comenzar también la tertulia porque el tema de hoy es apasionante, es un tema hermoso. Tiene que ver con el hombre, el ser humano, el género humano. Y estamos en los medios de comunicación continuamente escuchando de avances tecnológicos, de lo que el hombre ha conseguido, de avances científicos en la medicina, en la ingeniería, en tantos y tantos ámbitos de la ciencia, ¿verdad? Pero no todo son buenas noticias siempre lo que escuchamos acerca del hombre. También el hombre es capaz de conseguir pues atrocidades, de cometer grandes crímenes, nos consternan noticias de padres que matan a sus hijos, a sus esposas, de la violencia doméstica, ¿verdad? Las guerras, todas estas cosas que realmente nos muestran que el hombre tiene un corazón engañoso, ciertamente. Es capaz de cosas positivas, de cosas buenas, pero también es capaz de las peores cosas que podamos imaginar. Pero vamos a ver si esto ha sido así desde el principio, comenzando con el origen del hombre, porque nosotros remontándonos a la teoría de los orígenes creacionista, porque nosotros tenemos una creemos que Dios creó al hombre, y esta creencia de un creyente, no es de un cristiano, no es inferior, ¿verdad, Luis?, a la que pueda tener un evolucionista, porque en definitiva la teoría de la evolución no es más que eso, mera teoría.
Efectivamente, como todas las teorías que se refieren a los orígenes de cualquier cuestión, o sea, el origen del lenguaje, el origen de las razas, etcétera, nosotros, nadie de nosotros, ni los creacionistas ni los evolucionistas, estábamos allí para verlo, como se suele decir. Entonces son todo cuestiones de fe. Tanto el evolucionista como el creacionista son personas que han depositado su fe en una teoría o en una hipótesis. Nosotros, nuestra hipótesis de trabajo, llamémosla así, es que hay un Dios inteligente, un Dios creador, como relata la Biblia, que ha creado todo el universo. Es una hipótesis de trabajo que después, posteriormente, se puede comprobar, se puede verificar con la experiencia cristiana, con de muchas formas, ¿no? Y los evolucionistas, pues ellos parten del punto de que el universo y, bueno, y los seres vivos, sobre todo, no fueron creados ni diseñados por un ser inteligente, sino que son el producto del azar ciego, de algo que ellos llaman evolución, que en realidad, si quieres que te diga la verdad, yo nunca he visto bien explicado en ningún libro evolucionista en qué consiste esta evolución, qué es una fuerza, un fluido, qué es algo que flota en el universo, porque evolución, pero dirigida por quién, hacia quién, ¿no? ¿Para qué? Entonces son dos puntos de vista totalmente radicales sobre el hombre que tienen consecuencias decisivas, por supuesto, sobre nuestro comportamiento. Como tú bien has dicho, la humanidad actual yo creo que está en un callejón sin salida desde el punto de vista moral y es en gran parte por haber rechazado sus orígenes, por haber roto el nexo con el origen, que es Dios. Cuando se pierden los orígenes, pues se pierde todo. En realidad no sabes hacia dónde vas. El problema no es que no sepas de dónde vienes, sino que tampoco sabes hacia dónde te diriges.
Partiendo de esta premisa, porque es importante manifestar lo que creemos los cristianos, que Dios creó todas las cosas, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, porque ese es el título de este programa, recuérdalo, el hombre, imagen y semejanza de Dios. Manuel, ¿cómo Dios creó al hombre en un principio? ¿En qué estado creó al hombre? ¿Cómo era el hombre cuando Dios lo creó en un comienzo?
En un estado inocente, de inocencia, y además precisamente por eso, por ser de inocencia. Y cuando estoy diciendo de inocencia, estoy diciendo fuera de maldad. Que nadie más interprete cuando diga inocencia, que es que era como tontito, que no sabía lo que hacía. No. Tenía muchísimo más inteligencia que nosotros, puesto que él le puso nombre a los animales y cantidad de cosas, ¿verdad? Y tenía comunión con Dios absoluta. Es decir, esta era la voluntad de Dios. Si nosotros miramos la Biblia, vemos que hay el Génesis del Antiguo Testamento y hay también el Génesis del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, que es donde vuelve todo, vuelve al comienzo. Es decir, a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene diseñado.
La restauración de todas las cosas. Ahí está. Leemos en Génesis 1, 26 al 28 estas palabras que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra Adán significa humanidad, significa hombre. Y el hombre es portador, María, de la imagen de Dios. Esto es algo maravilloso. El hombre lleva sobre sí la imagen de Dios. Incluso hay otros pasajes de la Biblia donde podemos leer que esto es de esta manera, que la imagen de Dios estaba reflejada o estaba implantada en el hombre. ¿No es maravilloso?
Amén. Podemos ver que realmente Dios hizo una excepción cuando creó al hombre. Cuando creó a los animales, los creó, pero cuando creó al hombre, lo hizo de una manera muy especial, ¿no? Y él mismo dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza.
Con un cariño especial, quizás.
Exactamente, porque el deseo de Dios desde el principio era que el hombre pudiera tener comunión íntima con él. Y lo podemos ver que Dios se paseaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Y tenía una comunión preciosa con el ser humano que él había creado para eso, para su gloria y para tener comunión con él. Ese fue el propósito de Dios verdaderamente.
Esto es maravilloso también lo que ha dicho María, Ángel. El Señor nos creó para tener una relación con él, para tener una amistad con él. No puso al hombre en el huerto y se olvidó de él, sino que él quiere que el hombre le conozca, que cada ser humano pueda tener esa amistad con Dios, ¿verdad?
Esto es lo que dice la palabra, que Dios hizo al hombre a imagen de Dios, pero no podemos confundir que creamos que somos igual que Dios. Dios tiene unos atributos, que es Dios omnipotente, Dios todopoderoso, es Dios, el único, ¿no? Y nosotros hemos hecho a imagen y semejanza de Dios, que nos ha dado capacidad de comunicarnos con Dios, eso sí. Porque Dios es un Dios comunicativo, es un Dios también de amor, y por eso el hombre también puede amar también a otros. Podemos amar a Dios y poder amar a otros también. Y esta es la imagen que Dios nos ha dado, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios comunicativo, es un Dios de amor también. Y esa es la imagen que Dios nos ha creado. También podemos razonar. Y también podemos incluso crear cosas artísticas. Vemos como hay personas que saben hacer cosas maravillosas, bonitas, y nos recreamos en lo bello que es el ser creativo en estas cosas. Dios nos ha dado capacidad también
en
ser creativo también y para todas estas cosas. Y esto es a la imagen y semejanza de Dios. No quiere decir que seamos igual que Dios, porque Dios es todopoderoso, es todo omnipotente y todo omnisciente. Dios tiene unos atributos que el hombre ni nadie los tiene. Solo los tiene Dios, pero en este caso sí somos a imagen y semejanza de Dios, como te estaba diciendo, que podemos comunicarnos con Dios. Dios estaba allí en el huerto, Dios y el hombre estaban en el huerto del Edén y tenían comunicación. El hombre tenía comunicación con Dios y podía amar a Dios, y también el hombre tiene comunicación con los demás y puede amar, puede razonar, lo que a ningún animal esto puede hacerlo, ningún animal.
Y es bonito porque lo que está diciendo Ángel es verdad. Dios, cuando creó al hombre para tener comunión, pero también le dio la creación suya para que la cuidara. Quiere decir que Dios en el principio tenía el propósito que el hombre tuviera comunión con él, pero que fuera colaborador con él. En sí, todas las cosas las puso a su alcance para que las cuidara, no para que las estropeara, sino para que las cuidara. Y en el principio hizo a Adán tan perfecto que él podía, tenía sabiduría, como ha dicho Manolo. Cuando mucha gente habla de los antiguos hombres, que eran hombres sin conocimiento, pero cuando Dios los creó, creó un hombre perfecto. Y con un conocimiento que nosotros ahora no lo tenemos por causa del pecado. Pero Dios creó al hombre sabiamente, porque la muestra está cómo le ordena de que cuide del Edén y ponga nombre a todos los animales. Quiere decir que Dios nos hizo perfectos, esa es la verdad.
Amén. Dice en el versículo 31, perdona, Paco, que dice, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Todo era bueno, Dios lo creó perfecto al hombre, sin maldad, como estaba diciendo nuestro hermano Manuel, en esa inocencia, no que no sabía que era algo que no tenía, vamos. No había maldad en él, era responsable y sabía todo lo que hacía, pero era perfecto, Dios lo había creado perfecto, bueno en gran manera, quiere decir que el hombre era perfecto, no había maldad en él.
No había maldad en él porque no conocía el mal todavía, solo conocía el bien, lo que Dios quería, que conociera el bien, no el mal. El mal existía en sí, porque sabemos, si vamos más atrás y vemos los orígenes, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, se supone que el diablo ya había caído y había desordenado todo, ¿no?
Ahí es la teoría del no recuerdo exactamente el nombre de
la restauracionista, ¿no? Es que ha habido un caos inicial y después Dios lo.
Pero
es una teoría.
Es otro tema, sí. Exactamente. Es una teoría bíblica. Hay algunos eruditos, pero no todos concuerdan en lo mismo.
Sí, pero si vemos también, vemos que el diablo más adelante lo tienta, quiere decir que ya había caído el diablo, porque antes era un ángel el diablo.
Muy bien, hemos mencionado tres facetas, así en, a modo de resumen rápidamente. Primero, Dios nos creó, el propósito inicial de Dios para con el hombre era que el hombre pudiera tener conocimiento de Dios, tener una relación con Él, amarle, no solo eso, también servirle, ¿verdad, Manuel?
Sí, y quería hacer hincapié en esto también, ¿verdad? Que estamos diciendo que el hombre tenía sabiduría, el hombre tiene conocimiento, tenía desde el principio. Y muchas veces nos muestran en películas y en libros, pues los hombres de las cavernas, hombres que no hablaban, que gruñían como animales, que comían las cosas crudas, que hacían las mil y una. Y no es así como nos lo muestra a nosotros la palabra de Dios. No es así como Dios nos lo está mostrando. Eso es el mismo hombre caído, el hombre carnal, como nos dice la Biblia, alejado de Dios, el que como no sabe de dónde viene, ni le interesa buscarlos tan siquiera, pues él se imagina que fue así como un animal. Pero estamos viendo cómo hay la diferencia de cuando crea a los animales a cuando crea al hombre. Por ejemplo, un animal no puede, por ejemplo, planear lo que va a ser mañana. En cambio, el ser humano sí. Esa es una diferencia. Como esa podemos poner muchísimas, ¿verdad? Y nos damos cuenta la gran diferencia y que el hombre, eso que nos muestran, como, y vuelvo al principio, que el hombre gruñe y que el hombre andaba así como encorvado, como cae de eso, nada, eso son...
Esa es lo que tú mencionas, es la imagen natural de Dios en el hombre. Hablaremos de ella más adelante, extenderemos un poquito más este punto, y también hablaremos de la imagen moral de Dios en el hombre, porque no solamente Dios ha escrito en la naturaleza una serie de leyes, sino también en el corazón de los seres humanos, incluso en aquellos que no son creyentes, en aquellas personas que no temen a Dios. Hay una ley no escrita, pero una ley grabada en los corazones de todas las personas. Y de ello hablaremos dentro de un momento. Pero antes, repasando cuál era el propósito inicial de Dios para con el hombre, hemos dicho que Dios nos creó, Dios creó al hombre para conocerle, para amarle, para servirle, en definitiva, para tener una relación de amistad con él. En segundo lugar, ha mencionado Ángel un punto importante, que Dios creó al hombre, Luis, está de acuerdo con para relacionarse con otras personas, porque el hombre no es una isla, el hombre es un ser social también, ¿verdad? Para que él tuviera relación cuando creó también a la mujer.
Claro, la prueba está en que Dios los crea hombre y mujer, o sea, exacto, crea un ser dual, ¿no? Un hombre y una mujer. Y antes de esto vemos como el relato del Génesis nos dice que Dios exclama por primera vez en todo el relato del Génesis, Dios dice que algo no es bueno. ¿No os habéis fijado que todo el relato de la creación
no es bueno
diciendo,
que el hombre esté solo?
Dios vio que la luz era buena, Dios vio que esto era bueno, que el otro era bueno, y la primera vez que Dios dice de algo que no es bueno es del hecho de que el hombre esté solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que Dios utiliza esta expresión. Y entonces, bueno, le da los animales como una compañía. Pero entonces, Adán se da cuenta de que no hay ningún animal con el que él se pueda comunicar. Y bueno, la Biblia nos habla, no vamos a repetirlo, del relato de la creación de la mujer, que es muy hermoso porque nos insinúa que de hecho la mujer ya estaba dentro del hombre, Eva estaba en el hombre. Pues dice que varón y hembra los creó. La mujer ya estaba dentro del hombre, ¿no? Incluso hay teorías de rabinos judíos que decían que el primer ser humano tenía dos caras, una femenina y una masculina. No, pero a ver, era para poner el énfasis en lo que dice el mismo relato del Génesis, que el hombre y Dios creó un hombre y una mujer, ¿no? Desde el principio. Y lo que decías tú, sí, con una capacidad de comunicarse. Lo vemos en el hecho también de que a los animales Dios simplemente los bendice, les dice que se procreen, pero al hombre es el primer ser vivo al cual el Dios le da una instrucción específica. Le encarga de cuidar el jardín del Edén y además también le transmite una prohibición, ¿no? Le dice, no comáis del árbol que está en el centro del paraíso. No hace esto con ningún animal. A los animales Dios no les prohíbe nada ni les da ninguna instrucción, porque no tenían inteligencia, tampoco podían recibir ninguna instrucción inteligente. En esto vemos también en qué consiste la imagen de Dios en el hombre, que es el tema de esta noche, ¿no? Y del cual habría que ir hablando ya, de qué quiere decir que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pregunto yo.
Es muy interesante. Primero, pero antes de entrar en qué es, vamos a ver qué no es la imagen de Dios. Creo que es importante porque después nos extendemos en el resto del programa. Pero, como hemos dicho, el hombre es imagen de Dios porque se relaciona con otras personas, porque puede tener comunión con Dios, contacto con Dios, y también porque el Señor nos ha delegado el señorío provisionalmente sobre la naturaleza, es decir, sobre los animales, o sobre las plantas, quiere que estemos al cuidado de ello, ¿verdad? Pero realmente, como entrando ya en materia, sobre lo que constituye la imagen de Dios en los seres humanos, es importante primero enfatizar lo que no es la imagen de Dios. Y aquí es menester hablar de que esa semejanza ángel no es una semejanza física. No nos parecemos a Dios físicamente hablando. Es decir, no tenemos la cara de Dios, ni tenemos las manos de Dios, ni tenemos las piernas de Dios, ¿verdad?
Claro que no. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero Dios, la palabra dice que Dios es espíritu, ¿no? Uh-huh. Y a Dios ningún hombre lo hemos visto, ¿no?
Uh-huh. A Dios no se le puede limitar a un cuerpo físico.
Exacto.
No se puede meter en un cuerpo físico.
No se puede limitar. Dios, bueno, es Dios todopoderoso, es Dios uh-huh. omnisciente, que dice que está en todo lugar, es uh-huh. Dios omnipresente. Uh-huh. Bueno, tiene los atributos, uh-huh. es Dios. No tiene límites.
Y cuando en la Biblia, Luis, se habla de esos antropomorfismos que decíamos antes, los antropomorfismos que se hablan, el brazo de Dios, la mano poderosa del Señor.
Me reía, me creía que ibas a decir antropoides.
No, antropomorfismo.
Me imaginaba los supuestos antepasados del hombre que vemos en revistas de divulgación en los periódicos, ¿no? Esos hombres mono, sí. totalmente hipotéticos, ¿no? Que cada sí. van cambiando de fisonomía y sí. unas veces. Y nos van deleitando con fechas y más fechas, ¿no?
Sí,
con
los 4,5 de un huesecito mil, montan sí. hasta todo.
Exacto.
En esqueleto.
Y nos dicen que no, ahora no es en China, ahora es en África. Y después, al cabo de 3 meses, un investigador dice, no, perdón, en África no era el primer antepasado, era en Madagascar, un poquito más a la derecha, ¿no? Y bueno, y entonces nos dicen a los creacionistas fanáticos, ¿no? Cuando, hay que decirlo claro, todo el tema de la teoría de la evolución es como un mal tebeo. Yo lo veo como un tebeo tragicómico, sí, sin ningún fundamento, y además que se contradicen entre ellos. Yendo a las famosas contradicciones de la Biblia, habría que hablar de las contradicciones del evolucionismo, ¿no?
Pero el tema de los antropomorfismos en
sí,
la Biblia.
Sí, evidentemente existen. En la Biblia hay cantidad de expresiones donde se nos presenta a Dios como si fuese un hombre. Se nos habla del brazo poderoso de Dios, se habla de que a Dios pues le sube el humo, la calor a las narices cuando está irritado, ¿sí? En el libro de los Salmos. Se habla de Dios como teniendo águilas, con una imagen muy, muy hermosa, cuando
alas.
David, perdón, con Dios como teniendo alas, como un águila, uh-huh. cuando David dice, pues me cobijaré bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, pero, a ver, hay que tener en cuenta que Dios, precisamente porque tiene un alto concepto del hombre, cuenta con nuestro sentido común. Uh-huh. O sea, Dios estaba contando con el hecho de que un ser humano normal, promedio, al leer estas expresiones no estará pensando que Dios tiene brazos, uh-huh. músculos, que pero tiene alas.
Nos parece muy elemental, pero hay personas claro. que han hecho figuras de Dios
sí.
con formas.
No, o, bueno, esto es, quizás es sería tema más perdonable. Lo uh-huh. que es más censurable son estos eruditos y teólogos que nos dicen, que nos hablan de la imagen tan primitiva que presenta el Antiguo Testamento de Dios, ¿no? Como ofendidos, no sé si lo habéis leído a veces, ¿no? Los teólogos cristianos sí, sí. dicen, bueno, el Antiguo Testamento presenta un Dios vengativo, sí. antropomórfico, ¿no? Como sí, un hombre sí. y tal. Esto realmente, yo no sé si lo dicen por ignorancia o por mala fe o por las dos cosas, porque es evidente que es lenguaje poético. Son
figuras.
De edición, figuras de la misma de forma de cuando Jesús decía, yo soy la puerta, uh-huh. y él estaba tranquilo de que nadie de los que le estaban escuchando pensaban que Jesús estaba hecho de madera, de pino o de conglomerado, ¿no? Era una imagen poética, es verdad, claro que sí, contaba con el sentido común del ser humano, y muchos críticos de la Biblia o no tienen sentido común o tienen muy mala fe, ¿verdad? Entonces son expresiones poéticas que están contrapesadas o están equilibradas por otras expresiones donde se dice de forma taxativa y bien explícita de que Dios no es un ser humano. Uh-huh. Dios mismo dice en el libro de Isaías una y otra vez, ¿a qué me haréis semejante?
Uh-huh. Sí,
o Dios no es hombre para que se arrepienta. El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Dios, de la omnipresencia de Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy al extremo del mar, allá estás tú. Si bajo al abismo, allí estás tú. Uh-huh. Esto no se puede decir de ningún hombre. La presencia de Dios está en todo el universo. En el libro de Crónicas se nos dice que un judío piadoso orando dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, ni los cielos de los cielos, que era una expresión que para los judíos significaba más allá de la atmósfera, el cielo estrellado, el universo. Uh-huh. Ahí está diciendo un hombre inspirado por Dios que el universo no puede contener a Dios. Esta es la imagen sublime que da la Biblia de Dios, no una imagen antropomórfica ni mucho menos.
Y qué maravilloso, Dios nos creó a su imagen y semejanza, es algo tremendo. Luego sí vemos más adelante cómo Dios se hizo hombre, se humanó y se dio a conocer a los hombres, se rebajó a nuestra altura, ¿verdad? Para que el hombre pudiera conocer de primera mano cuál era el plan y el propósito de Dios que hasta entonces estaba velado a la humanidad, ¿verdad? Pero ciertamente el hombre ha hecho imágenes de Dios, decía antes Manolo, para adorar incluso esas imágenes cuando Dios, de forma muy clara, en Deuteronomio, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 15, Dios prohíbe a Israel hacerse cualquier tipo de imagen acerca de Dios. Y el hombre, en cambio, lo ha hecho, ¿verdad? Se ha imaginado a un Dios de una manera y lo ha creado y lo ha adorado.
Sí, pero pasa como lo que he dicho antes. El hombre, cuando no, de verdad, en su corazón no hay el deseo de buscar a Dios, no hay absolutamente ningún deseo, ni de dónde viene, ni de dónde está, ni a dónde irá, o sea, le da todo igual. Trata de vivir una vida como en el tiempo de Noé, comían, bebían, se daban a casamiento, etcétera. Como se suele decir en palabras llanas, vivir la vida lo mejor que puedas, ¿verdad? Entonces, pues, el hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre se aleja de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Y el hombre, para acercarse de una manera religiosa, porque en lo más profundo del hombre, recordemos que el hombre es espíritu también. Es cuerpo, alma y espíritu. Y el hombre tiene esa búsqueda en su interior, aunque piense, aunque diga que no, hay ese deseo siempre de buscar algo, llámale Dios, pero algo que le llama a él. Entonces el hombre, como que no quiere someterse a la palabra de Dios, pues ¿qué es lo que hace? Algo asequible. Me puede hacer una imagen, me puede hacer un capulario que me lo meto en el bolsillo, que lo puedo dominar. Una imagen que si me enfado con ella, le doy la vuelta y la pongo de cara a la pared porque estoy enfadado, porque no me ha tratado bien. La puedo castigar, puedo hacerle cualquier cosa, ¿no? Y como hemos visto aquí en Éxodo 20 y también en el Salmo 115 y en Isaías también, ahí nos está hablando muy clara la palabra de Dios, que el hombre no debe de hacerse ninguna imagen, pero no solamente imagen de talla, de madera o de oro o de bronce o de hierro o de lo que sea, sino también nos dice en el Antiguo Testamento, en Levíticos, que no debemos hacernos ninguna imagen en nuestra mente. ¿Por qué? Porque como se acaba de decir ahora, que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. ¿Cómo vamos a poder hacernos una imagen, algo que sobrepasa todo entendimiento? Como nos dice la palabra de Dios, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, por mucho que lleguemos nosotros a pensar, y voy a poner un ejemplo ahora muy claro. Es por ejemplo una persona ciega, que nunca ha visto, y nosotros le estamos diciendo, mira, los colores son así, son asados, son de esta manera, eso, y él se hace una imagen en su mente. Pero si esa persona, cuando es mayor, esa persona la operan y recobra la vista, ¿qué es lo que le diría a la persona que la está haciendo? Pues mira, te has quedado muy corto, te has quedado cortísimo, ¿verdad? Porque es mucha mala hermosura y la grandeza que estoy viendo, que es lo que yo me pensaba.
El Señor dice, citaba antes este pasaje, lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, el Señor advertía a Israel y decía, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura. Y era Dios el que hablaba. Estaba Dios ahí en medio de ellos. Pero el Señor no se revelaba. Allá en el arca del pacto no se revelaba con ninguna figura, claro, fantasmal o en ninguna de las maneras.
Y las pocas manifestaciones que hay en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta de forma sensible, que era normalmente con la nube que se posaba sobre el tabernáculo, eran de unas formas muy, muy difusas para que la gente pudiera asociarlo con ninguna imagen ni de animal ni de hombre. Era una nube gloriosa o una luz. Un resplandor, ¿no? La Shekinah que decían los rabinos judíos, el resplandor de la presencia de Dios.
Exactamente. Eso nos tiene que llevar a algo importante cuando estamos hablando de lo que no es la imagen de Dios. No es una forma física, como hemos dicho claramente, pero también un concepto erróneo que incluso puede estar dentro del campo cristiano es creer que la imagen de Dios hace de los humanos pequeños dioses. Y esto no es así en ninguna de las maneras, ¿verdad, Ángel?
¿Cómo no te he entendido?
La imagen de Dios hace de nosotros, como la imagen de Dios está imprimida en nosotros, está en nosotros como personas.
La imagen de Dios.
¿Esto hace que seamos pequeños dioses? No. Como algunos que enseñan por ahí.
Esto que es lo que quiso hacer creer Satanás.
Exactamente, sí, retomando lo que el diablo quiso hacer con el hombre. Y seréis como dioses.
No, el hombre para nada somos dioses. El hombre somos hombre a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad que Dios nos ha dado para comunicarnos con Dios, para amar, para razonar, para incluso pues comunicarnos a través de pensamiento, a través de palabras también. Esa es la capacidad. De dioses no tenemos nada. Somos hombres y somos por el pecado, somos por ese pecado, pues hemos caído en la raza pecaminosa.
Recuerdo, ahora que mencionabas esto, Ángel, cuando a Pablo y a Bernabé, creo que eran, los confundieron
con dioses.
Con dioses, con querían dioses, adorar a que eran querían supersticiosos.
Sí, sí.
Y ellos
sí.
Dijeron, lejos de nosotros.
Ahí está.
María.
Y la palabra misma nos dice que Dios es espíritu y a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces no nos podemos hacer imagen. La única imagen que podemos hacernos es la imagen de Cristo. Jesús dijo, y lo dijo claramente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué imagen nos mostró Jesús? Su persona, su forma de ser, su forma de andar, su santidad. Esa es la verdadera imagen de Dios, no la imagen física, porque Jesús físicamente tenía cuerpo de hombre, porque se tuvo que hacer hombre para llevar el pecado
tenía,
de la humanidad.
Y tienes, y, sigue siendo un hombre.
Cuerpo glorificado.
Pero tuvo que hacerse hombre para llevar el pecado sobre sí. Se tuvo que hacer uno como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si le miraban a él, miraban a un hombre. Pero Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿qué ha visto en Cristo? La manera que anduvo, lo que había dentro de Cristo, la personalidad de Cristo, ese ha visto al Padre. Quiere decir, exacto, esa es la única imagen que nos podemos hacer de Dios.
Uh-huh. Es muy hermoso todo esto.
No, a raíz de lo que ella decía, que es extremadamente importante, es que yo creo que en último término, cuando en Génesis dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de forma profética, aunque en el relato de Génesis no está explícito y cuando lo leían los primeros judíos no podían ni pasarles por la cabeza esto, pero Dios lo que tenía en mente era a Jesucristo glorificado. Él es la verdadera imagen del Dios invisible, como dice en el libro de Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Cuando él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ahí vemos también lo extraordinariamente importante que es para Dios el ser humano. Es hasta, cuesta hasta creer, ¿no? O sea, el ser humano es importantísimo para Dios, hasta el punto de que, como dice la carta a los Hebreos, el Hijo de Dios no se hizo ángel, se hizo hombre.
Exacto.
Y por toda la eternidad, y es un concepto asombroso, por toda la eternidad habrá un ser humano en el seno de la Trinidad, que es el Hijo de Dios hecho hombre.
El Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Pero no solo cuando estaba en la tierra. Jesús ascendió a los cielos, como nos dice el libro de los Hechos, con el mismo cuerpo resucitado, glorificado, con distintas propiedades, pero era Jesús de Nazaret, el mismo que había comido y bebido con ellos, hasta el punto de que a Tomás, al incrédulo Tomás, Jesús le puede decir, decías que si no metías los dedos en las llagas y tal no creerías, ¿no? Pues va, hazlo ahora. Y este era Jesús glorificado por toda la eternidad, yo pienso, hay base bíblica para ello, tendrá las marcas de ese sacrificio tan maravilloso, ¿no? Y será un hombre glorificado, el Hijo de Dios. Ahí también vemos una muestra del amor de Dios para el ser humano, para el hombre. Lo extraordinariamente importante que es que la divinidad se ha hecho hombre para siempre, en la figura de la segunda persona de la Trinidad.
En Jesús podemos ver el hombre que Dios creó y el hombre que quería que fuéramos realmente, ¿no? Por eso dice, hasta que lleguemos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Quiere decir que el plan de Dios en el principio es que tuviéramos el mismo carácter que tiene Cristo, la misma personalidad que tenía Cristo, el mismo andar que tenía Cristo, porque por eso nos dice que hasta que lleguemos a la altura del Hijo de Dios.
Bueno, de hecho así será, porque dice que seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es, esa es la meta.
Y Él es las primicias, Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y tendremos un cuerpo glorificado a semejanza del suyo. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a hablar de la imagen natural de Dios en el hombre. Porque antes hemos mencionado algo que es saber que a los seres humanos nos distingue algo de los animales, del resto de animales. Aunque siempre se hace mucho énfasis en esto de que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿verdad? Y continuamente vemos al hombre cometer los mismos errores. Pero saltando todas estas frases hechas y demás, hay cosas que nos distinguen a los humanos, a los seres humanos de los animales, evidentemente. Y entre ello está, pues hemos mencionado antes, Manuel en concreto mencionó algo, que es la capacidad pues de conocer, el raciocinio, el uso de la razón. También lo son los sentimientos, ¿verdad, Ángel? Las emociones. Los animales, que yo sepa, no tienen sentimientos, tienen instintos.
Tienen instintos, pero no pueden amar tampoco, como el hombre puede amar, puede comunicarse, puede expresarse. Uh-huh. Puede tener algunos rasgos que pueden dar. Pero vemos como aquí la palabra de Dios dice que esto no lo hizo en el capítulo 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló el espíritu sobre el hombre y el hombre es un ser viviente, y tenemos toda persona, por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque muchas personas no crean, pero lleva el espíritu que Dios sopló sobre cada persona, lo lleva en su interior.
Y Dios no sopló su espíritu sobre ningún animal, sí, cuando creó está. A ningún animal, simplemente los creó y punto. Ciertamente esto es importante, el ser humano pues eso, tiene capacidad también de sentir a Dios y tener comunión con Él, es lo que llamamos la espiritualidad, es un rasgo que no tiene ninguno de los animales.
Sí, y también en cuanto a lo que se está hablando, por ejemplo, vemos que el hombre es un ser racional, que razona. En cambio, los animales vemos que no, ¿verdad? Y desgraciadamente, ya vemos ahí en el huerto de Edén quién hizo caer a Adán y a Eva, que fue el diablo, Satanás, ¿verdad? Y hace todo al revés. Y eso lo podemos ver en el día de hoy, como hay, por ejemplo, parejas. Hay personas que actúan de manera irracional, no razonando como personas, sino de una manera irracional y haciendo cosas ilógicas, cosas que están fuera de las cosas naturales, establecidas ya, puestas ahí. Vemos como está ahí y es lo mismo que le dijo, seréis semejantes a Dios y seréis como Dios, etcétera, etcétera. Es una dependencia total de Dios y lo estamos viendo en el día de hoy a través de la historia y todo.
Algo que también nos distingue de los animales, por supuesto, es la inmortalidad. Luis, uh-huh. ¿Qué podemos decir esto rápidamente sobre el tema de la inmortalidad? Esa capacidad de ser inmortales, los únicos seres de la creación que somos inmortales, los seres humanos.
Lo que pasa es que esto, así como algunas cosas que has dicho hasta ahora son tangibles, o de la inteligencia, o el lenguaje, uh-huh. o el amor, o el odio, a esto un incrédulo podría decir que eso está por ver, ¿no? Claro, bueno. La inmortalidad aún no lo vemos, y alguien podría decir, bueno, yo no sé si es verdad.
Pero bueno, pero nosotros creemos en la palabra de Dios.
Claro, ¿no? La inmortalidad. Sí, esa es una de las características del ser humano, la uh-huh. inmortalidad, por lo menos la Biblia nos promete vida eterna, ¿no?
Uh-huh. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, evidentemente Dios es inmortal. Nosotros los seres humanos también somos inmortales.
Claro. Dice la palabra en Eclesiastés que el polvo, que somos creados del polvo, pero el polvo volverá a la tierra, pero uh-huh. el espíritu dice que volverá a Dios otra vez.
Que lo dio.
Sí, uh-huh. sí.
Sí, y esto tengamos en cuenta que la inmortalidad es una característica de todo ser humano, sea creyente o no. Uh-huh. Pero si vamos a Apocalipsis, ahí no está hablando de aquellos que rechazan el plan de Dios, es decir, de lo que se está hablando. Del plan que tiene Dios para el ser humano, no el plan que tiene el hombre para Dios. Que esto es muy distinto, ¿eh? Porque a fin de cuentas nosotros somos hombres y Dios es Dios. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Debemos de tener esto bien en cuenta, porque en el día de hoy ha llegado el orgullo y la presunción del hombre hasta tal extremo que se cree que Dios va a depender de él. Y es un error tremendo. ¿Verdad? Y entonces vemos ahí en Apocalipsis aquellos que rechazan este plan, que hay una segunda muerte que no habla. Y esa segunda muerte significa nada más y nada menos que toda la eternidad separados de Dios.
Todo ser humano es inmortal, lo que cambia es el destino que uno va a tener después de morir.
No así aquellos que han aceptado a Cristo y quieren ser la imagen y la semejanza de Cristo y obedecen la palabra de Dios.
Uh-huh. Y también hay un versículo que dice: unos serán para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto uno como el otro tiene eternidad. Uh-huh. Uno para vida, pero otro para muerte. Uno para estar con Dios y otro para estar eternamente separado
muertos,
de Dios.
Exactamente. Muerte eterna.
Muerte espiritual, completamente.
Muy bien, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con cada ser humano, con cada persona. Como después también ahora, a continuación, estaremos hablando, Él nos ha dado un libre albedrío, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos libres también, así como Dios también es libre. Y naturalmente, el Señor tiene ese plan para cada vida que quiera escoger seguirle y vivir con Él. Escuchamos esta hermosa canción.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré. Aunque quizá no pueda entender, en mi senda te reconoceré. Yo no necesito de el plan, yo no necesito de el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionara, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia. En cuanto a la imagen moral de Dios en el hombre, recuerda que el tema de esta ocasión es el hombre, imagen y semejanza de Dios. Decía que en cuanto a la imagen moral de Dios en el hombre, el concepto bíblico de la imagen de Dios en las personas, pues viene dado por una naturaleza especial que tenemos los seres humanos. Una naturaleza moral, intelectual y también espiritual. Esa es la imagen que Dios ha imprimido en nosotros. Es decir, es la imagen de Dios en la persona humana. Algo que somos. Algo que tiene que ver con lo que es intrínseco en el hombre. Con lo que somos, no con lo que tenemos o con lo que hacemos. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre. Tenemos que vestirnos de un nuevo hombre, María.
Amén. Bueno, como vemos que el hombre cayó, sabemos que al caer perdió su dignidad, la primera dignidad que Dios le dio realmente al desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, para que el hombre pueda volver nuevamente, tenemos que renovarnos, ¿eh? Tiene que haber un renuevo en nuestro interior. Primeramente, bueno, voy a dejar unos versículos que tenía, pero una de las cosas que tenemos que hacer realmente es como nos dice en Efesios 4, tú lo acabas de decir, del 22 al 24, dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Fijaros el final. Y revestíos del nuevo hombre creado según Dios.
En la justicia y santidad de la verdad.
Exactamente.
Sí, es un versículo clave para comprender lo que Dios quiere hacer con el hombre. Manolo, el Señor quiere hacer un nuevo hombre, quiere reimplantar la imagen de Dios que quizá en cierto sentido se había deteriorado, se había estropeado, pero no va a salir vencedor Satanás, ¿verdad? Que fue el que hizo que el hombre tropezara.
Claro que no, porque si nos damos cuenta ya en la tentación que tuvo el Señor Jesús allá en el desierto, si como hemos leído al principio allá en Génesis, en la creación, el Señor, el mandato que le da es que subyugara toda la tierra y se enseñoreara de ella. Y luego vemos allí que al Señor Jesús, una de las tentaciones que le hace, que dice, si postrado hasta mí me adorares, dice, porque míos son los reinos, a mí me han sido dados. ¿Quién se lo ha dado? No se lo ha dado Dios, se lo ha dado precisamente el hombre. El hombre, el que se lo ha dado. Es por eso que la Biblia le llama a Satanás, el diablo, le llama con letra minúscula, le llama el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre que está alejado de Dios, todas las cosas espirituales es, entre comillas, ahí está, Satanás, el que está gobernando y dirigiendo todas las áreas de ese hombre que anda, como nos dice la palabra, que el mundo anda en oscuridad, es decir, sin entendimiento. Come, trabaja, trata de pasar la vida mejor y se le van pasando los años, se muere y se ha acabado. Y ya está, y nada más. Y tengamos en cuenta que el diablo precisamente lo que quiere es la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque odia todo lo que es de Dios. Y recordemos que lo sumo, lo máximo de la creación, la corona de la creación, vemos que Dios hace ahí un apartado, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Imagínate el golpe que le dio al otro cuando estaba allí viendo aquello y estaría pensando, bueno, ¿y yo qué?
Es que ni siquiera los ángeles han sido creados en claro, imagen y semejanza de Dios, los ángeles.
Imagínate si no odia. Por eso él trata siempre de poner en la mente de cualquier persona de, no, esto es que pasa, no, la Biblia es un libro más, no tiene importancia, pero el odio está ahí y el orgullo que está ahí, pero antes que el odio y antes que el orgullo está el amor de Dios en la palabra, en su palabra, extendiendo esa mano de amor y de misericordia para que el hombre se reconcilie aquí en la tierra, no allá en el cielo, porque allá en el cielo no se va a reconciliar, tiene que ser aquí. Y hay muchas personas que piensan y dicen, bueno, pues luego cuando me muera, y si tengo que hablar con Dios, pues ya veremos.
O el purgatorio.
Pero ya veremos. Entonces, cabe hacerle, yo siempre le digo lo mismo.
Purgatorio no hay, según la Biblia no hay purgatorio ninguno.
No, es un invento humano. Uh-huh. Entonces, si tenemos que ajustar las cuentas allí, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué se dejó prender por nosotros? ¿Para qué se dejó crucificar siendo Dios? ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuentas con él aquí. Uh-huh.
Hoy es día de salvación, es lo que dice la palabra del Señor. En Colosenses 3:10 también dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que renovarnos. Ángel, incluso los paganos más grandes de la tierra, que no tienen conocimiento de la ley escrita de Dios, incluso las tribus esas indígenas que puedan haber en algún lugar recóndito de la tierra, allí por el Amazonas, personas que no han escuchado nunca de la ley de Dios, la ley escrita del Señor, de la Biblia, de la palabra, tienen ellos una ley moral escrita en sus corazones, una ley moral grabada en sus corazones, ¿verdad?
Yo creo que sí, que hay una conciencia que es la que le también le no sé ahora me sale la palabra
redarguye
a ellos. Tenemos una conciencia y ellos tienen que vivir también conforme a la conciencia, lo que les dicta, y saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios nos creó a imagen de Dios, a imagen y semejanza, y también sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, que eso es también ser a imagen de Dios.
Exactamente.
Nos ha dado capacidad.
De distinguir y escoger.
Y escoger. Exacto. No solo de distinguir, sino de escoger. Tú sabes lo que te conviene. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que pasa que a veces siempre queremos coger lo malo que, no sé, nos atrae. Lo malo nos atrae por el pecado. Porque claro, como el pecado fue el que tomó lugar en nosotros, desobedecimos y el pecado pasó a nosotros también. Entonces el hombre lo que le atrae siempre es las cosas más sencillas.
Lo que dice Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que todas las personas tienen una grabación ahí en el corazón, una ley moral de Dios, ¿verdad? Y hay capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, como ha dicho Ángel. Y también, no solamente a través del intelecto, tener capacidad de distinguir, sino a través de la voluntad, capacidad de escoger, cosa que los animales en ninguna manera tienen, ¿verdad? El hombre ha sido afectado, Luis, en su imagen, ha sido afectado en la caída, la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios no ha sido erradicada, no ha sido quitada, ¿verdad? A pesar de la caída del hombre, del tropiezo, Dios no quitó su imagen del hombre.
Así es. Y podemos verlo en el mismo libro de Génesis, vemos como a pesar de la caída, vemos las consecuencias terribles de la caída. Por otro lado, porque vemos que el hombre, después de enfrentarse con Dios, el siguiente capítulo es que el hombre se enfrenta con el hombre. Vemos el primer homicidio, ¿verdad?, de Caín contra Abel, una consecuencia de la caída. Pero como tú decías, es hermoso ver cómo a pesar de la caída, en ese hombre deteriorado, apartado de Dios, sigue existiendo la imagen de Dios. Por eso es tan terrible el homicidio, ¿no? Y en todas las civilizaciones pues ha sido considerado como quizás la falta más grande, incluso entre los paganos, ¿no? Porque hay ese resabio, hay ese recuerdo confuso de la imagen de Dios en el hombre, ¿no? De la dignidad del hombre. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Dios en el periodo del diluvio y después del diluvio, pues Dios pone mucho énfasis en que aquel que derrame sangre, ¿no?, sangre de un hombre, pues por el hombre será derramada su sangre, ¿no? Más en el hebreo original es muy bonito porque está, o sea, hay un paralelismo y una frase que aquí no podemos reproducir, pero casi en castellano conserva esta belleza, ¿no? Dice: aquel que derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre, ¿no? Pero ahí vemos una muestra de cómo para Dios el hombre sigue teniendo un valor infinito. O sea, el hombre, no hay nada, no tiene precio la vida de un hombre, porque Dios amenaza con que aquel hombre que mate a un semejante, pues se las verá con la justicia divina.
Es muy importante este asunto, más de lo que imaginamos, porque aquí entran, van intrincados otros muchos temas, ¿verdad?
Claro, pero es que hay que verlo en el contexto también de las civilizaciones que rodeaban al pueblo de Israel cuando entraron en Canaán. No tenemos que olvidar, y esto es muy importante también para comprender el libro del Génesis. El libro del Génesis no está escrito en un vacío conceptual, o sea, no descendió del cielo. Sí que descendió porque
lo escribió
Moisés, pero creo que se entiende. Nació en un entorno cultural donde había unas civilizaciones para las que el hombre y la mujer y los niños, los ancianos, no tenían... No, bueno, el pueblo ya no tenían ningún valor. O sea, eran como bestias de carga y el hombre oprimía al hombre, como vemos en la civilización de Egipto, ¿no?, donde existía la esclavitud. Pero por otro lado y en el otro extremo vemos... como el poder real se había llegado a tales grados de opresión que el faraón era considerado un ser divino, no humano, sino era un ser, y toda la dinastía faraónica eran seres distintos de los demás seres humanos, eran dioses. Y contra esta teoría absurda, el relato del Génesis aparece deslumbrante y dice: no, todos los hombres, o sea, si nos ponemos en ese plan, todos los hombres son de naturaleza divina, son hechos a imagen y semejanza de Dios, echando por tierra la opresión faraónica, la opresión del hombre por el hombre. Pero bueno, y resumiendo, el hombre caído sigue teniendo un valor increíble, un valor infinito delante de Dios. La prueba es que Jesucristo vino a rescatar hombres y mujeres caídos, no vino a rescatar gente regenerada. La Biblia dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el valor del hombre.
A buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y no la imagen del hombre que nos está intentando colar ahora la civilización secular, ¿verdad? Un hombre perdido en medio del espacio, solo con preguntas y sin ninguna respuesta. Un hombre, en último término, absolutamente solo. Es el gran drama del hombre moderno, separado de Dios, que por muy gregario que sea, por muchas juergas que se monte y por muy rodeado de semejantes como él, entre ellos se preguntan, imaginariamente pintando una imagen así teórica, entre ellos se preguntan, oye, ¿tú quién eres? No lo sé, soy un hombre, soy una mujer, ¿de dónde vienes? No lo sé, ¿a dónde vas? No lo sé. ¿Qué hacemos aquí en el espacio infinito? Pues no tengo ni idea, somos producto del azar. Terrible, ¿verdad?
Como decíamos en la introducción, hay esa sed de significado. Hay sed de significado, aunque muchos lo tratan de disimular detrás de lo material, intentan no pensar, no darle, ¿verdad? Pero está ahí ese vacío existencial, si queremos llamarlo de alguna manera. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, María. Este es un punto importante rápidamente porque el tiempo ya nos apremia. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, es incapaz de decidirse voluntariamente por él, ¿verdad? De aceptar a Cristo, que es el camino, dicho sea de paso, para que el hombre pueda convertirse en una nueva criatura, en que esa imagen de Dios sea reimplantada en el hombre, ¿verdad? Como tú decías antes muy bien, esa naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Pero Dios también proporciona la gracia suficiente para que el hombre se acerque a él, ¿verdad? Cuando alguien le busca.
Exactamente. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, ¿no?
Exacto.
Es aquel que todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Aunque tiene el Espíritu del soplo de la vida, no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu que le revela toda la verdad, ¿no? Y Dios dice claramente, que lo ha dicho él, que lo iba a decir también yo, dice, mas Dios muestra su amor. Fijaros, si somos todavía a la semejanza de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, en que aún siendo caídos, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para esto, para salvarnos. Dios, aunque hemos pecado, Dios quiere volvernos otra vez, vuelvo a lo mismo, quiere que volvamos otra vez a aquel principio que Él hizo en el Edén con Adán, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener claro es eso, que Dios nos ama y nos lo ha demostrado ya. Y en Isaías nos lo dice claramente, que Él, Jesucristo, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, el castigo de lo que merecíamos, fue sobre Él. Y por sus llagas somos sanados. Quiere decir que nosotros, cuando depositamos la fe en Jesucristo, que es el que ha venido a buscarnos y a salvarnos porque estábamos perdidos, recibimos nuevamente lo que Dios quiere que recibamos, la nueva vida que Él ha venido a darnos. Vamos a ser entonces la clase de persona que Dios quiere que seamos.
Lo que Jesús llamó nacer del Espíritu.
Exactamente.
Ciertamente, vamos a ir ya entrando en la última parte del programa, estamos enfocando el tema ya precisamente hacia esa nueva naturaleza en el Señor, a través del nuevo nacimiento, pero es trágico, antes Luis lo decía, y es realmente trágico ver al hombre con esa falta de sentido en su vida, con ese vacío espiritual y moral. Realmente está perdido, está desorientado, porque no tiene valores, no tiene fundamento, no tiene algo sólido sobre lo cual sustentar su vida. Es trágico lo engañoso del corazón del hombre, Luis.
Claro.
Eso es un punto que también es importante. El tema de lo engañoso del corazón en relación con que el hombre cree que
sí, vive en un engaño permanente.
Exacto,
el hombre vive en un engaño permanente, en un espejismo, en el que cree que va hacia algún sitio, pero en realidad no va hacia ningún sitio.
Sí, está dando vueltas en círculos.
En principio es porque no puede ir hacia ningún sitio cuando no cree en la finalidad, la teoría de la evolución, no cree en el fin en el sentido de diseño, ¿no? De propósito, entonces no puede ir hacia ningún lugar. Entonces, como decía un personaje de una película, se me quedó grabado, decía, es mejor saber a dónde se va, aunque no sepas bien cómo se va, que saber cómo se va sin saber a dónde se va. No, y es un poco una imagen del hombre actual, que tiene mucha tecnología, muchos medios, como hoy día se dice las nuevas tecnologías, mucha ciencia, mucho conocimiento, para andar un camino, pero un camino que realmente no sabe a dónde lleva. No hay una meta, no hay un horizonte.
Lo que decía Daniel, la ciencia aumentará y correrán de aquí para allá, ¿verdad? Lo que está pasando en este tiempo. El hombre corre perdido.
Y en ese sentido vivimos una sociedad esquizofrénica, una sociedad desquiciada, precisamente por eso, porque no tiene puntos de referencia válidos. O los puntos de referencia que hay son móviles, se están moviendo continuamente.
Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Lo que mañana es rojo...
Exacto. Es como yo lo comparo a un automovilista que, bueno, normalmente cuando hacemos un viaje decimos voy a Toledo o voy a Sevilla o voy a Sabadell. Pero el hombre moderno es parecido a un automovilista que va al mismo tiempo a varios sitios. Y, y el sitio a donde va cambiando continuamente de orientación, ¿no?
Sí, ahora
voy hacia allí y al cabo de 10 años la moda ha cambiado. No, pues ahora vamos hacia allá y al final no llega a ningún sitio.
Y así llevamos años y años.
Y los que quedan, si Dios no los remedia.
El humanismo es un tema que vemos hoy en día que se está desarrollando. El hombre, precisamente por esos logros técnicos o científicos o lo que queramos, pues se jacta, ¿verdad? La filantropía, el amor hacia los demás, al género humano, como un fin en sí mismo. Es decir, que uno dice que el hombre es bueno, que el hombre ayuda al hombre, que el hombre se soluciona los problemas del hombre. En fin, que el hombre es el centro, en otras palabras. ¿Vosotros creéis que eso es exactamente así? ¿Que la filantropía es la solución para todos los problemas?
Bueno, se ha estado diciendo que cómo es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y precisamente hay muchos hombres que se creen buenos y con eso le basta. Y se creen que por creerse o pensar a ellos que son buenos, ellos se hacen un modelo a sí mismos y dicen, mira, soy más bueno que aquel, soy más bueno que el otro, no robo, no mato, trabajo, etcétera, etcétera. Se está comparando con hombres. Pero la misma palabra de Dios, lo que hemos estado diciendo en esta tarde, es que Dios quiere que seamos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde tenemos que compararnos. Entonces, cuando nos comparamos ahí, vemos que por sí solo no podemos acercarnos a Dios, que necesitamos de un mediador. Y este mediador es Cristo Jesús. No es ningún otro hombre, no es ninguna otra mujer, no es ningún otro santo. Como siempre digo, y hay que especificarlo bien, es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces vemos también, por otro lado, que hay hombres que son estudiosos, científicos, ¿verdad? Y dice, hombre, pues yo con lo que sé, los títulos que tengo y lo que he andado ya por la vida, ¿cómo es que Dios, si Dios estuviera, ya me había hablado a mí? Pero vemos la altivez de su corazón, ¿verdad? Que hay. Piensan que Dios se le va a revelar a ellos, que Dios les va a hablar a ellos. Y ahí lo podemos ver en la misma palabra de Dios. Faraón, por ejemplo, su altivez, su dureza de corazón, ¿a qué le llevó? Al juicio de Dios. Es por tanto que todo hombre que se piense o se crea que humanamente es muy bueno, la palabra de Dios nos dice que de bueno no hay ni aún uno.
Engañoso es el corazón del hombre.
Lo que quería compartir es que, como dice en Isaías 59:2, que nuestros pecados y nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Y el hombre moderno pues va tan agitado en trabajar, en la ciencia ha aumentado tanto y hoy en día con los móviles y el trabajo,
el internet
y ve incluso los empresarios que no tienen tiempo para nada. Lo que le dice la escritura, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Y claro, ¿cómo podemos ver a Dios si no reconocemos que estamos separados de Dios por el motivo del pecado? No podemos acercarnos a Dios. Por eso Jesús vino diciendo, arrepentíos y convertíos, lo mismo que predicaba Juan el Bautista, lo mismo que en el Antiguo Testamento también, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos,
volveos a Dios
y yo perdonaré y sanaré vuestra tierra. Y esto es lo que tiene que pasar hoy en día, que la gente nos demos cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. No nos acercamos a Dios para nada. Estamos desde luego inventando, haciendo cosas y mes tras mes se inventan cosas y el tiempo va, el hombre va tan estresado en el tiempo, es que no tiene tiempo para pensar en Dios. El Dios de este siglo, vamos, está cegando en esta edad moderna.
Y el tiempo parece que va cada vez más rápido, se acelera, ¿eh?
Sí,
y realmente aquella persona que no se cuida de Dios, que no piensa en las cosas de Dios, que no busca a Dios, que no se acerca a Dios, como dice en Santiago, pues no va a poder hallar a Dios. Y al fin de sus días, ¿qué le va a decir al Señor?
Ahí
no
está.
Tuve tiempo.
No tuve tiempo y eso no...
Eso es una pena, ¿verdad? Primero María y luego Pedro.
No, que el hecho de que no podemos confiar en ningún hombre. Dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, según su opinión, pero su fin es camino de perdición. Esos son aquellos hombres que no tienen en cuenta a Dios realmente. Ellos, según su opinión, creen que van derechos, que donde ellos dicen van a llegar al fin que quiere, pero es de perdición. Y en Jeremías nos dice claramente, maldito el hombre que confiar en el hombre. Nadie podemos confiar en los hombres, porque los hombres son hombres y son débiles como nosotros. Todos tienen la misma necesidad delante de Dios. Solamente tenemos que confiar en Jehová, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él mismo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él.
Sí, en cuanto hablando a lo del tiempo, ¿no? Y siempre me gusta con cosas que experimento, ¿no? Cuando se le testifico a gente que tengo muy cerca de mí, ¿no? Que es inconverso, y se le habla del Señor, ¿no? Que se debe de acercar. Siempre hay la misma respuesta, ¿verdad? Y la respuesta es que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque estoy trabajando hasta tal hora, salgo muy tarde, vengo cansado, el sábado también trabajo, digo, y el domingo, dice, no, el domingo me dedico a hacer cuenta, a estar en casa y tal. Y entonces yo le digo, bueno, pues si trabajas tanto y no tienes tiempo, ¿para qué vives? Explícamelo. Dice, es que no sé. Y ahí volvemos a lo mismo, no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. En cuanto a esto del tiempo, sabemos que las personas que no tienen al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón, pues no tienen tiempo para Dios. Ahora bien, yo quería hacer aquí un inciso, también un alto, y es que los inconversos no tengan tiempo para Dios, es el mundo y ahí está. Lo malo es que el mundo se meta a la iglesia y cojamos cosas y conceptos de cómo el mundo no tiene tiempo para Dios. La misma palabra de Dios nos dice que Dios debe ser lo primero. Es decir, nuestro tiempo debe ser para el Señor y buscar ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura de la palabra, de estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y no dejar ese concepto de esas personas que no tienen tiempo para el Señor.
Tenemos ya que ir terminando, pero Luis, la culminación del hombre sin Dios la encontramos personificada en un personaje siniestro.
Sí, es interesante. En el libro de Apocalipsis... Vemos algo interesante, no solo con la culminación de la maldad humana, sino con una serie de temas. Como muchos han dicho, el Génesis es el semillero de la Biblia. Entonces, muchos personajes y situaciones que aparecen en el libro de Génesis, en embrión, las encontramos completamente desarrolladas en el libro de Apocalipsis. Y los protagonistas son los mismos. En el relato de la creación, en el libro de Génesis, encontramos al hombre, a la mujer, a la serpiente, a Dios, al paraíso. Y en el libro de Apocalipsis, bueno, volvemos a encontrar al hombre, a la mujer, el paraíso terrenal en la figura de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Dios. Y encontramos esta rebelión incipiente en el pecado de nuestros primeros padres, pero completamente desarrollada. Lo que es un acto, dijéramos quizás a veces también como fruto de la ignorancia, ¿verdad? De la seducción de la serpiente. Ahora vemos a la bestia, el hombre endiosado, el hombre entronizado, el hombre rebelde contra Dios, pero además no de una forma... ignorante, de una forma, dijéramos, incipiente o encubierta, como Adán, que fue el suyo, fue un acto de insensatez, de ignorancia, ¿no? Vemos al anticristo, a la bestia, sabiendo lo que hace, desafiando a Dios, persiguiendo a los seguidores de Jesús y haciéndose a sí mismo Dios, proclamándose Dios. Uh-huh. Y hay una ironía en ello, ¿no? En la Biblia tiene mucho sentido del humor, y Dios también, porque vemos que la promesa de Satanás, como todas las promesas suyas, hay una parte de verdad y una parte de mentira. Cuando les decía a Adán y a Eva, seréis como dioses, no estaba mintiendo absolutamente. En parte se cumple, ¿no? Vemos a la bestia proclamándose Dios de una forma insensata, pero vemos a un hombre divinizado.
De nuevo...
Fueron como dioses.
El diablo sabemos que es un buen imitador. Y claro, él trata de imitar a Dios, imprimir la imagen, claro, meterse en una persona, sí, personificarse, sí, él mismo, exacto, meterse en un hombre.
En la bestia.
Exactamente.
Sí, sí. Y vemos ahí la materialización de lo que en Génesis estaba en embrión, pues completamente desarrollado, que es la última rebelión contra Dios en la figura de la bestia.
Rebelión que finalmente será abortada y naturalmente que Dios, por medio de Jesucristo, saldrá vencedor de ese conflicto cósmico, ¿verdad?, de todas las edades, que tendrá su culminación cuando Jesucristo regrese en gloria. Vamos a ir ya concluyendo, despidiéndonos. Nos quedan 5 minutos prácticamente para concluir el programa y simplemente unas referencias para cada uno comentar 30 segundos en resumen, ¿qué podemos decir?
Pues muy rápidamente, la palabra de Dios nos dice de estas personas que no quieren saber nada de Dios, que no tienen tiempo para Dios, le llama el hombre natural. Es decir, el hombre natural es el hombre sencillamente que ha sido creado, es criatura de Dios y nada más. Criatura, nada más. También nos habla y nos dice la palabra de Dios del hombre carnal, El hombre es carnal, es el hombre que vive por los sentidos físicos de la carnalidad y las cosas sensuales de la vida, que vive alejado completamente de Dios. Y la palabra de Dios lo identifica bien a estas personas, el hombre natural y el hombre carnal. Pero fíjate qué diferente es de aquellos que escuchan la palabra de Dios, como tú lo estás escuchando en este momento. Y nos dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, los que están dispuestos a hacer la palabra de Dios, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, son aquellos que van a andar conforme al Espíritu para agradar a Dios.
Amén. María.
Pues ese versículo yo le añado, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito de Dios, que el mundo, el hombre caído, sea salvo por Cristo.
Hermano Ángel.
Vemos como el diablo quería tomar el lugar de Dios ahí en el cielo y fue caído. No pudo tomar el lugar de Dios porque a Dios nadie le puede quitar su lugar. Pero entonces el hombre, como hemos sido creados a imagen de Dios, ahora quiere tomar el lugar en el hombre porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y entonces, claro, como hemos pecado, ahí está tomando el lugar el diablo. Por eso es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos al nuevo hombre, a Jesucristo, porque en él tenemos salvación, en él tenemos la vida eterna. Por eso dijo, yo no he venido a buscar a sano, he venido a buscar a los que están enfermos, al que quiere aceptarme, el que quiere arrepentirse. Yo he venido a buscar a eso, a los que quieren arrepentirse. Y es lo que el Señor quiere, que nos arrepintamos a pesar de que hemos caído, a pesar de que el diablo quiere cegarnos y quiere que nos apartemos totalmente de Dios y quiere tomar nuestro lugar. Pero ojalá que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios caiga con poder sobre tu corazón y sobre los corazones que estén escuchando y puedas reconocer realmente lo que dice la palabra de Dios, que todos, en Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Pero si tú reconoces que eres pecador y aceptas a Jesucristo, vas a pasar de muerte a vida, pero rápidamente.
Aleluya. Hermano Luis.
La verdadera imagen de Dios en el hombre solo se realiza, se efectúa cuando el hombre se pone en su sitio, la mujer, que es el sitio de criatura, no de Dios. Y esa es la gran mentira de Satanás, es quitar al hombre del plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre sea partícipe de su naturaleza, como nos dice en Primera de Pedro. Por supuesto que sí, que Dios nos ha dado grandísimas promesas y sabemos que por el sacrificio de Jesús Dios nos da el Espíritu Santo y nos hace partícipes de la naturaleza divina, pero no dioses. Este es el gran drama. Y la gente que irá a parar al infierno, como un escritor cristiano dijo, en cierta forma han triunfado hasta el fin, porque son rebeldes hasta el fin. Dios les ha dejado triunfar, entre comillas, porque se han rebelado a la voluntad de Dios, y el infierno estará lleno de triunfadores. Y el cielo estará lleno de esclavos de Dios. Pero esta es la esencia de la imagen de Dios en el hombre, la obediencia. El hombre y la mujer solo pueden sentirse completamente realizados si obedecen a Dios. Esta es la felicidad última, extrema, hasta el punto que en el último estadio de la historia humana, en la Jerusalén celestial, vemos a los hombres y las mujeres glorificados. ¿Y qué nos dice de su actividad eterna? Nos dice que sus siervos le servirán. Este es el destino final del hombre y la mujer glorificados. No es reinar con Cristo, pero es servir a Dios, estar sujetos a Dios, ser obedientes a Dios. Este es el sumum de la felicidad humana, obedecer a Dios, incluso en el cielo.
Aleluya.
Ahí se realizará la imagen de Amén. Dios en el hombre.
Amén, ahí se consumará. Claro. Ciertamente Dios quiere, desde que creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios quiere tener comunión con cada persona, porque Él nos ama con amor eterno. Y aunque el hombre cayó, Dios está dispuesto a restaurar su comunión con quienes respondan a su llamado universal de salvación. Dios invita a todas las personas que quieran aceptar a Jesús como el Salvador personal. Ese es el medio que Dios ha provisto para que cada ser humano pueda restaurar, comenzar ese nuevo conocimiento, esa nueva imagen impresa de Dios en cada vida. Por eso te invitamos a que en esta hora tú puedas recibir a Jesús y simplemente di esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Quiero abrir mi corazón a ti, pedirte perdón por mis pecados y recibirte hoy en mi vida. Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Quiero vivir para ti, oh Señor. Gracias por haber muerto por mí, Señor Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, hoy ha comenzado para ti un nuevo caminar con el Señor. Es necesario ahora que perseveres en Él, en su palabra, que te congregues también con otros cristianos para que tu fe en el Señor se fortalezca. Y te doy, por supuesto, mi más sincera enhorabuena. Para terminar, en relación con la pregunta de la semana, si tienen solución los problemas que afectan a la humanidad, el 100% de las respuestas que hemos tenido es que sí, si el hombre se vuelve a Dios. Nos despedimos de todos vosotros, que Dios les siga bendiciendo y hasta el próximo programa. Gracias, Rubén, también en los controles. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.